Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ya es la una de la tarde y esto es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Yo soy Jaime Chustegui y me da mucho gusto saludarles este jueves 3 de abril. Sebastián Erdmenger, qué gusto tenerte de vuelta por acá. ¿Cómo te trata este jueves de aranceles, aranceles, aranceles y aranceles?
La verdad es que a mí siempre me costó muchísimo trabajo economía en la carrera.
No fue lo tuyo.
No fue lo mío. Y hoy, pura economía, estoy aprendiendo muchísimo de aranceles.
Yo también, ya surgen los expertos de aranceles por todos lados, ¿no?
Te puedo explicar aranceles recíprocos hoy y mañana. Mañana será otra cosa.
Mañana será otro
día. No, seguramente no, pero pues sí, un día cargado de las repercusiones, no solo en México, en todo el mundo, en más de 200 países, territorios.
Que de eso sí sabes.
De eso sí sé, hasta los pingüinos.
¿Qué tal el anuncio
fueron
del presidente Trump?
Muy simbólico, ¿no? Me parece bastante en el símbolo, en la fotografía, en lo que
con
quiso proyectar como estética, me parece muy representativo de lo que busca Donald Trump. También me parece representativo cómo lo retoman hoy gran parte de la prensa en Estados Unidos, que todo mundo reporta lo dicho por el presidente de Estados Unidos, con el disclaimer después que ponen los medios de decir todas estas afirmaciones pues son falsas.
Sí, un editorial durísimo en The Economist hoy, diciéndole que prácticamente todo lo que ha dicho y ha afirmado como realidades para justificar sus decisiones arancelarias está lleno de mentiras, de datos falsos. Pero bueno, sin duda un anuncio que cambiará la escena económica durante los próximos meses. Yo creo que al menos durante los próximos cuatro años, pero
sí,
ya estaremos entrándole al tema. Hoy un programa lleno de información. Estaremos, por supuesto, en este tema del que platicamos. Un nuevo sistema comercial en el mundo, dijo en la mañanera el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. La libramos, dicen muchos medios.
¿Dónde?
La
¿cuándo?
Realidad es que ayer Donald Trump le impuso aranceles a prácticamente todos sus socios comerciales, y aunque México no recibió ningún arancel recíproco para los productos que entran en el Tratado de Libre Comercio, se mantienen los aranceles al acero, al aluminio, a los autos, a las autopartes y otros productos. Vamos a tocar el tema con Óscar Ocampo del IMCO. Estaremos, por supuesto, en el tema de los desaparecidos. Una vez más, Jalisco en bajo la lupa. Estaremos en el tema de la buscadora Teresa González Murillo, quien murió ayer tras el ataque en su contra la semana pasada. La Fiscalía de Jalisco creó toda una narrativa diciendo que pudo haber sido un robo ese ataque, pero miembros de su colectivo aseguran que la Fiscalía se sale por la tangente y está tratando de que se le quiten la lupa, que se le quiten los ojos a Jalisco. Le entraremos al tema con la periodista del País, Erika Rosete. Hablaremos con estudiantes de la Universidad Iberoamericana sobre el observatorio estudiantil a la elección de la Suprema Corte que están haciendo. Es un ejercicio interesante. Y el tema de TikTok en Estados Unidos va a llegar el 5 de abril y supuestamente en Estados Unidos se acaba TikTok si es que una empresa estadounidense no lo compra. Vamos a tener una entrevista con Emilio Saldaña, mejor conocido como Pisu, es experto en temas de tecnología, y hablaremos del tema. Todo esto y lo que surge en la próxima hora, póngase en contacto con nosotros a través del medio que quiera. En X nos encuentra en @Ibero99FM y el teléfono en cabina es 55-529-2599. Vamos por lo pronto al resumen de noticias con Ana Laura Citalán.
Hoy.
Ante la imposición generalizada de aranceles del gobierno de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta mañana que acelerará el Plan México para fortalecer la economía. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que en 40 días buscarán mejorar condiciones comerciales para el acero y el aluminio. Destacó que conservar el Tec-Mec con aranceles del 0% es un logro que ha protegido más de 10 mil millones de empleos en sectores clave como agroalimentarios y el electrónico. Escuchemos lo que dijo la presidenta.
Por supuesto, hay temas pendientes que seguimos dialogando
con el gobierno de los Estados Unidos, que fueron anunciados previamente. En ellos está, por supuesto, la industria del acero y el aluminio, y también de la industria automotriz. Creemos que con el diálogo que hemos establecido con el gobierno de los Estados Unidos, pues estamos en condiciones de poder tener un mejor acuerdo. Por supuesto.
Corrijo, destacó conservar el Tec-Mec con aranceles del 0% y que es un logro que ha protegido más de 10 millones de empleos en sectores clave como el agroalimentario y el electrónico. Stellantis NV, propietaria de marcas como Jeep y Ram, suspenderá temporalmente operaciones en algunas plantas de Canadá y México. Las acciones de Stellantis cayeron 2.2% en la bolsa de Nueva York. Mario Marín, exgobernador de Puebla, va de regreso al altiplano. Un tribunal le quitó la prisión domiciliaria por los riesgos que representa. Está acusado de tortura a la periodista Lidia Cacho tras denunciar una red de abuso infantil. Hungría, con el primer ministro Viktor Orbán al mando, anunció que se va del Tribunal Penal Internacional justo durante la visita de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Acusado de crímenes de guerra, Orbán dijo que el Tribunal Penal Internacional está politizado.
Allá en el norte.
Me da mucho gusto saludar esta tarde a Óscar Ocampo, el ex coordinador de energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad, y se ha convertido en nuestro experto de cabecera en aranceles. Óscar, muchas gracias una vez más por estos minutos para Tengo Otros Datos. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. Pues ahora sí que, ¿por dónde empezamos, Óscar? Hay mucho que comentar. ¿Cómo viste el anuncio del presidente Donald Trump ayer? ¿Cómo viste la respuesta del gobierno mexicano esta mañana? ¿Qué viene de la reunión de magnates hoy en el Museo de Antropología? ¿Qué podemos esperar de la salida de Stellantis? No, muchos temas, Óscar.
Muchos temas, efectivamente. Empezamos por el inicio, ¿no? Al final del día, lo de ayer fue un anuncio histórico. Pues al final del día estamos hablando de algo que no tiene precedente en la historia del comercio mundial y es probablemente la disrupción más importante que ha habido desde la posguerra. O sea, todo el sistema de Bretton Woods, el GATT en su momento, lo que fue la OMC, ahorita para todo efecto práctico pasó a mejor vida. Ahora la pregunta es si va a ser una etapa nada más o si estamos ante una nueva era, ¿no? Eso pronto lo sabremos, pero eso en sí mismo es histórico, ¿no? Y
sin duda.
En esencia, en lo relacionado con México, a ver, al final del día, Estados Unidos está cerrando con todo el mundo, pero lo está haciendo menos con México y con Canadá.
Sí.
Y eso es una buena noticia para México. Eso es una oportunidad para México, aunque obviamente tenemos todavía los aranceles a los automóviles de 25%, los aranceles al acero y al aluminio de 25% también, y esa es una negociación que, como decía hoy en la mañana, se celebrará, se tendrá que dar en los siguientes días y las siguientes semanas.
O sea, más del 40% de los productos mexicanos se mantienen con aranceles, ¿no?
Un poco menos. Al final, los vehículos ensamblados es lo único que tiene arancel en la industria automotriz, que la industria automotriz va a ser una tercera parte. Las autopartes van a mantenerse libres de aranceles porque al final...
Un mes más, ¿no?
Un mes más, y eso probablemente va a extenderse porque... Okay. Allá del día en América del Norte, la integración de la industria automotriz es tal que una autoparte te puede cruzar 5, 6, 7 veces la frontera antes de cara a la panza de un vehículo. Entonces, es inimplementable ello, ¿no? Pero igual es un riesgo y tampoco es cero la probabilidad de que les impongan aranceles, ¿no? Pero en el fondo, para México es un buen resultado dentro de las posibilidades. La posición relativa de México frente a Estados Unidos comparado con el resto del mundo es mejor de lo que era hace algunas semanas, y eso no deja de tener oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el Plan México al final del día adquiere una nueva relevancia que no tenía hace unos días. El nearshoring cobra un segundo aire en México porque tu competencia, por ejemplo, Vietnam, Tailandia, Taiwán, van a enfrentar aranceles muy elevados para acceder al mercado estadounidense.
Entonces, por estos aranceles impuestos a países productores y manufactureros alrededor del mundo, pese a los aranceles que se le impusieron a México, ¿nos convertimos en un socio tal vez más deseable para exportar hacia Estados Unidos para otras industrias?
en un entorno donde surgieron nuevas barreras, en México las barreras son menos. En términos absolutos tenemos más barreras que las que teníamos antes del 20 de enero,
sí.
Pero comparado con el resto del mundo tenemos un mejor acceso.
Oye, ¿y qué efectos, hablando ya que estás hablando de México, qué efectos inmediatos ves tú para la economía mexicana? Ya estábamos viendo el anuncio de este grupo Stellantis, que anunció que al menos va a suspender temporalmente las operaciones en algunas de sus plantas. Es un grupo muy importante que produce Jeep, que produce Chrysler, que tiene muchas... creo que son 7 las plantas que tiene en México, y que dice que se van a esperar, que van a analizar si pueden mover ciertas plantas y cierta producción a Estados Unidos.
Sí, yo, al final, la luz de Stellantis todavía no queda claro cuántas plantas van a pausar temporalmente.
Sí, ¿no?
Pero también, por ejemplo, anunciaron recortes en Estados Unidos, ¿no? De 900 trabajadores, así que es un buen ejemplo del impacto. A ver, le cuesta a México, sí, le cuesta a Canadá también, pero también pierde Estados Unidos.
Sí, le cuestan las empresas.
Exactamente, y bueno, al final el costo lo va a pagar el consumidor estadounidense, ¿no? Al final esta idea de que los aranceles los pagan los países es falsa, ¿no? Al final el arancel lo paga quien consume.
El consumidor
importa,
o
¿no?
El empresario, claro, sí.
Es un impuesto para los estadounidenses. Pero más allá de eso, es difícil pensar una salida a gran escala, ¿no? Ya lo hemos platicado de las industrias, en este caso automotriz, por ejemplo, por los tiempos, los costos, la dificultad que ello implica, ¿no? Al final ya tienes que estar en el suministro en México, desde cómo metes tus insumos tal vez en el Pacífico, cómo los mueves tal vez en trenes o camiones hacia Querétaro o Puebla o San Luis Potosí, de ahí cómo mueves las mercancías, quizá en un tren a la frontera, ya tienes tu mano de obra calificada, ya tienes tus cadenas de proveedores alrededor, y mover todo eso es muy complicado. Es muy complicado, es costoso, toma tiempo, así es que en este momento es difícil que suceda, ¿no? Es poco probable, y suponiendo que mueves a gran escala tu producción para cuando ya te instalaste en Carolina del Sur o en Michigan o en Georgia,
ya
elecciones. No va a estar
en
Trump.
Sí, sí,
ya
sí.
Ya va a haber otra administración, yo no sé con qué política, pero probablemente distinta.
Justo ahí quisiera preguntarte, Oscar, te saluda Sebastián Armenguer. A ver, estamos viendo a algunos territorios de estos más de 200 que fueron impuestos con tarifas, con aranceles, tomar medidas recíprocas o por lo menos imponer, elevar las tasas que están cobrando a productos estadounidenses. Ante esta realidad donde parece que el mundo va a 1,000 kilómetros por hora hacia una política proteccionista o hiperproteccionista, ¿qué pesará más? ¿Esas ideologías comerciales, Oscar, o la realidad que tú ya decías? Un automóvil puede cruzar 7 veces la frontera antes de ser ensamblado en su totalidad, y así las cadenas de suministro integradas en todo el mundo. ¿Qué va a pesar más? ¿La realidad, el pragmatismo de cómo está funcionando hoy la creación de productos, el comercio internacional, o esta ideología hiperproteccionista que vemos hoy enmarcada o encabezada por la administración de Trump?
El nuevo paradigma del comercio internacional sí lo está marcando Washington, ¿no? Y sí estamos regresando a algo que se parece más al mercantilismo del siglo XIX, ¿no? Esta concepción del comercio como un juego donde alguien gana y alguien pierde, que es completamente contrario a la idea que promovió Estados Unidos desde la posguerra, ¿no? La idea de que el comercio te desarrolla, te abre, te libera, ¿no? Un poquito usando el término del evento de ayer. Así que esos vientos proteccionistas no van a cambiar en Estados Unidos en los siguientes años, y el tema es cómo responden los demás, ¿no? Porque una cosa es cómo responde Unión Europea, China, Canadá hacia Estados Unidos, que van a responder con represalias, y México en dado caso, si no logra levantar los aranceles al acero, al aluminio y a los automóviles, probablemente lo tendrá que hacer. Pero otra cosa muy importante es qué hacen esos países entre sí mismos. Al final México sigue teniendo un tratado con Asia Pacífico, TPP, un tratado modernizado con Europa, un tratado con Canadá,
sí.
Acceso a los mercados de América Latina, y ahí va a depender de países como México, como Alemania, Unión Europea en su conjunto, como Japón, de hacer el caso por libre comercio. Ahora, si Estados Unidos está en retrocediendo, el resto de los países tienen que tomar esa bandera. Y también hace una reflexión muy profunda de qué va a pasar con la Organización Mundial del Comercio, que ahorita para todo efecto práctico está desaparecida.
Está muerta. ¿Ves que pueda revivir?
A ver, de poder revivir, claro, claro que puede revivir, pero requiere una reforma y no lo va a hacer en los siguientes años, ¿no? Porque recordemos que desde 2016, cuando a Estados Unidos le toca nombrar jueces miembros del órgano de apelaciones, que uh-huh. es el máximo órgano de la OMC, Estados Unidos veta los nombramientos. Y luego, en la administración de Biden, se mantuvo esa política. Y en esta administración difícilmente se va a revertir, ¿no? Así es que, por los siguientes 4 años, la OMC difícilmente va a haber una reforma importante, pero los países abiertos, los grandes ganadores del comercio, sí tienen que hacer una reflexión sobre qué sigue en el comercio mundial en un escenario donde no cuentas con Estados Unidos. ¿Qué sí puedes hacer sin Estados Unidos? Y en este caso también contar en gran medida con la OMC.
Ahí el actor es China.
No necesariamente. Por ejemplo, recordemos en el primer gobierno de Trump, que cuando Trump se sale en su primer día, 20 de enero de 2017, se sale de TPP, comenzó a ratificar. Uh-huh. ¿Qué sucedió? Al final Japón, México, Canadá tomaron la batuta y renegociaron lo que después fue lo que fue el TPP-11 y lo que después fue el CPTPP, que es el Tratado Transpacífico, que actualmente está en vigor, ¿no? Ante la ausencia de Estados Unidos, otros actores tomaron la batuta, ¿no? Y el TPP existe sin Estados Unidos. Son el tipo de iniciativas que uno tiene que pensar fuera de la caja, ¿no? ¿Cómo podemos repensar el sistema mundial de comercio sin Estados Unidos? Y ya sé por Estados Unidos es bienvenido a unirse cuando así lo desee, ¿no? Pero sí, ese es el gran reto para la Unión Europea, para México, para Canadá, para Japón, para Corea del Sur. Y también cómo te relacionas con China, ¿no? Pero a ver, en el caso mexicano, por supuesto, la apuesta debe ser por América del Norte. Eso sí, no hay que confundirlo, ni mucho menos. México es un país norteamericano, es un país que su principal socio siempre va a ser Estados Unidos, y ahí sí es algo que ahí tiene muy claro, y que en el gobierno mexicano lo tiene muy claro también.
Pues Oscar, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos. Estaremos muy pendientes de lo que surja, estaremos muy pendientes a lo que pasa con las negociaciones entre los dos gobiernos sobre los temas automotrices de aluminio y acero, y si nos los permites, seguiremos molestándote para platicar del tema.
Claro que sí, encantado.
Muchísimas gracias. Él es Óscar Ocampo, es coordinador de energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a la primera rola de esta tarde. Esto es Don't You Know, de Durant Jones and The Indications y Aaron Fraser.
País que habitamos.
Estamos de vuelta en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos de Ibero 90.9, y me da mucho gusto saludar a Erika Rosete, y es periodista del País, para hablar de la muerte de la buscadora Teresa González Murillo luego de un ataque en su contra la semana pasada. Ayer la Fiscalía de Jalisco dijo que podría haberse tratado de un intento de robo, pero hoy en la mañana integrantes de su propio colectivo dijeron que la Fiscalía busca salirse por la tangente y quitar la lupa del estado de Jalisco, que ha estado con todo desde que se dio a conocer el sitio de exterminio en Teuchitlán. Erika, muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
Hola Jaime, buenas tardes, muchas gracias a ti.
Platícanos un poco del caso. ¿Qué fue lo que le pasó a Teresa González Murillo, que llevaba buscando a su hermano desde septiembre del año pasado, si no me equivoco?
Sí, eso sí. Pues es un poco la historia que hemos escuchado repetidamente durante los últimos años de todas las familias que buscan a sus desaparecidos. Esta información que yo voy a compartir contigo y con tu auditorio, pues es la información que también nos ha dado el colectivo al que ella pertenecía. Pues ella era líder de comerciantes ambulantes en el centro de Guadalajara. También era buscadora, como bien lo decías, de su hermano que desapareció. Al parecer también lo secuestraron en septiembre del 2024 en pleno centro de la capital de Jalisco, en Guadalajara. Ella se unió a ese colectivo unos meses después para llevar a cabo las búsquedas. Y bueno, entre eso y que también lo que nos comentaba en los miembros de su colectivo, y es algo que la Fiscalía de Jalisco no ha tomado en cuenta y tampoco lo pone en su comunicado de ayer, es que la hija, una de las hijas de Teresita, fue golpeada a golpes por varias personas afuera de su secundaria, de la secundaria donde ella estudia, y presuntamente las personas o los familiares de esta gente que la golpeó se hicieron, bueno, se presentaron prácticamente como vinculados o familiares a la plaza. Usaron ese
a la plaza, de, se refiere al crimen organizado de Guadalajara en este caso.
Sí, sí, nosotros, bueno, los mexicanos sabemos muy bien exactamente qué significa eso. Los miembros del colectivo dicen que eso es lo que le dijeron cuando la golpearon a esta chica, a la niña, a la menor de edad. Y es algo, me parece, importante de mencionar porque esto no lo tiene en cuenta la fiscalía, al menos no en su comunicado. Y bueno, a Teresita, de acuerdo con la información de la fiscalía que ahora complementa, la fiscalía sí toma en cuenta estos testimonios de los miembros del colectivo de Teresita, que dijeron que ella constantemente decía que había recibido amenazas por parte del grupo, bueno, del narcotráfico, pero también el colectivo, como pasa también, Jaime, en muchas partes de México, estaba un poco en pugna con el ayuntamiento de Guadalajara, que es gobernado por Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano,
sí,
porque constantemente les retiraban las fichas, esas fichas que la gente con mucho trabajo sale a pegar, las fotografías de sus familiares, y entonces, según lo que ellos contaron, estas fichas son reiteradamente quitadas de los lugares públicos. Dicen que por un tema de imagen al ayuntamiento le molesta que estén pegadas las fichas. Entonces, está todo este contexto, y bueno, según el relato, es que el 27, la noche del 27, como a las 23:30 horas del 27 de marzo, entraron a la casa de Teresita. Lo que me parece también importante recalcar es que la fiscalía dice que la puerta de la casa de la buscadora no estaba cerrada, que estaba abierta. Entraron dos hombres armados, uno se quedó esperando afuera, los hombres iban en moto, es por eso que la fiscalía de Jalisco rechaza, descarta que haya sido un intento de secuestro.
Si dicen que fue un robo, ¿es correcto? ¿O un intento de robo? ¿Esa es su principal hipótesis?
Es la principal línea de investigación, según lo que ellos mismos comunicaron ayer. Es porque explican en este comunicado que dos hombres entran con pistolas e intentan robarse el dinero. Por acá tengo el comunicado porque dicen, la fiscalía tiene testimonios de que el día del ataque Teresita tenía una cantidad considerable de efectivo, y cito literalmente el comunicado, tanto producto de sus ventas como de una tanda o rifa en la que participó, dinero que le fue sustraído esa noche. Es por eso que la fiscalía tiene ese principal móvil y
así
que descartan,
lo justifican.
Ajá, y que descartan que haya sido un intento de secuestro o de ataque directo, porque ellos dicen que no pudo haberse llevado el secuestro si iban en motos estos hombres. Entonces, eso es un poco a grandes rasgos el contexto que se da ayer el anuncio de la fiscalía, que por cierto, Jaime, lo que denuncian y que tú ya lo mencionaste al principio de esta entrevista, lo que denuncia su colectivo es que no hay absolutamente ninguna comunicación ni con ellos ni con la familia. Cuando yo me comuniqué con ellos para confirmar si es que era cierto que Teresita había fallecido la mañana de este miércoles, muy consternados me dijeron que sí, y que ellos se habían enterado por reporteros a quienes las autoridades pues les confirmaron que efectivamente Teresita había muerto.
¿Y ellos mantienen esta insistencia en ver otras líneas de investigación que estén ligadas a la búsqueda de Teresa o ya no?
Pues la verdad no sé qué siga después de lo que ellos comunicaron ayer. Lo que queda claro en su documento que publicaron es que no tienen recursos o herramientas para investigar. De hecho, ellos dicen que te voy a leer igualmente lo que dice el comunicado. Dentro de las líneas de investigación no se ha encontrado a la fecha ningún indicio que vincule el ataque con su reciente actividad como integrante de un colectivo de búsqueda de personas. Y también dicen que tampoco es porque era comerciante. Entonces, al menos con ese de a la fecha, mientras ellos no tengan herramientas o los recursos que ellos consideren para analizar otra línea de búsqueda, supongo que no la va a haber. También tiene que ver un poco con lo que tú decías al principio, ¿no? Que ahora mismo pues la fiscalía y el Estado en general, el gobierno, pues está muy presionado por lo que todos pudimos ver en Teuchitlán.
Sí.
Y bueno, supongo que esto no añade al trabajo.
No les viene bien Sí, porque hoy escuchaba a Héctor Flores, que creo que es también cofundador del colectivo Luz de Esperanza ahí en Jalisco, y decía que la fiscalía se está saliendo por la tangente, que se está yendo por la fácil, cuando justamente Teresa González había sido amenazada por el crimen organizado y había tenido amenazas previas, también habló del tema de su hija, y sin embargo parece que en la fiscalía ni siquiera le ha preguntado a los integrantes de su colectivo.
Sí, eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que hay datos y hay precedentes como el ataque a una menor de edad, como que le dijeran explícitamente que pertenecían o que estaban vinculados a un grupo delincuencial, y que eso no sea importante para la fiscalía. A mí me llama la atención que justamente el ataque a su hija no haya sido considerado en el boletín que publicaron ayer. Y sí es algo que el señor Héctor está denunciando, porque desde que la atacaron, que fue ese día por la noche, ellos no sabían nada, ni siquiera sabían a qué hospital se la habían llevado. El señor Héctor comentaba que él estaba pidiendo favores y buscando por mar y tierra cómo enterarse del estado de salud de Teresita, porque nadie, absolutamente nadie, ni siquiera desde el 27 de marzo, se había comunicado con ellos ni les había dado ningún tipo de información. Y bueno, no creo que sea aislado este caso. Yo creo que si tú puedes hablar con cualquier familiar de desaparecidos, es una constante revictimización en este país a las familias que están haciendo lo que pueden con lo que tienen y totalmente abandonados. Entonces, lamentablemente no es raro que la fiscalía, sobre todo una fiscalía tan mirada ahora mismo, ¿no? Que ahora mismo están mirando todos los ojos, no solo del país, sino también de instancias internacionales y de otros países, para ver qué está pasando, y porque, bueno, el horror parece que siempre se supera aquí.
No, y se va a cumplir un mes de Teuchitlán, y la constante ahorita es la falta de información por parte de la Fiscalía General de la República. Tampoco hay avances allá.
Y esa apertura, ¿no? Que es, creo que lo básico o lo menos que se tiene que dar a las familias, esa apertura, esa comunicación con el ayuntamiento local, con el gobierno estatal, eso no ha existido y probablemente pues no sabemos si se ve.
Pues Erika, te agradezco muchísimo estos minutos para Tengo Otros Datos y seguimos en contacto. Te agradezco muchísimo tu análisis y tu tiempo.
No, gracias a ti. Y solamente recordar, Jaime, si
claro,
me permite,
por favor,
que Teresa es el último de muchísimos casos de buscadores. Hace muy poco, a principios de marzo, también documentamos esta golpiza por parte de policías municipales de Poza Rica al padre buscador Magdaleno Sánchez. Magdaleno lo detuvieron, todavía no se sabían las causas de por qué lo detuvieron en Poza Rica, y murió un día después porque de pronto se empezó a sentir mal. Magdaleno buscaba a su hija desaparecida, una estudiante que, yendo a la prepa, ya no volvió nunca más. Y antes de eso, de su mismo colectivo de Magdaleno, desapareció también Héctor Aparicio, otro padre buscador, esto a finales de enero. Y obviamente uno de los casos más emblemáticos y horrorosos, que lamentablemente, no quiero decirlo así, pero me recuerda mucho el tema de Teresita, fue Lorenza Cano, que no hay que olvidar que sí. A Lorenza Cano se la llevaron de su casa en enero del 2024, asesinaron a su hijo, a su esposo. Entonces, no sé, espero que no tengamos más números, pero esa es la realidad de México. La gente que está buscando a sus familiares también está siendo asesinada, y creo que eso ya es otro nivel de violencia que tendríamos que atender la sociedad y las autoridades.
Es una lista interminable, y es algo que por desgracia las autoridades apuestan a que la sociedad normalice, a que la sociedad deje pasar y que llegue el próximo tema y nos enfoquemos en el próximo tema, y apuestan por el olvido, ¿no?
Sí, es verdad. Pues gracias Jaime por el espacio y gracias a tu auditorio por la atención.
Muchas gracias a ti, ella es Erika Roset, es periodista del País. Nosotros nos vamos por lo pronto a nuestro primer y único corte de esta tarde y volvemos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
Ya estamos de vuelta en esta edición de los jueves de Tengo Otros Datos y le vamos a entrar a un tema con un personaje de casa. Me da mucho gusto saludar a Camila Solís, ella es vocera y coordinadora del Observatorio Universitario del Proceso Extraordinario de la Elección a la Suprema Corte de Justicia. y además a Héctor Sánchez de la Universidad Panamericana, también miembro del comité universitario de este observatorio. Camila, qué gusto, muchas gracias por estar por acá.
Ay, no, gracias a ustedes por invitarme. Se siente bien extraño hablar frente a este micro como invitada y no como parte del programa.
No, bueno, pues es un gusto tenerte por acá. Y a ver, platícanos un poquito de qué va este observatorio universitario, quiénes lo están haciendo, cuáles son sus intenciones. Danos un poquito de contexto.
Bueno, la coordinación de este observatorio, de hecho, es de no solo mía, sino de otro personaje de casa, de Lucía Panqueva. Y, pues, ¿cuál es el propósito? Conocer los perfiles que van a el máximo tribunal de justicia de este país, que es la Suprema Corte. Entonces, al ver nosotras las primeras listas que sueltan acerca de los candidatos, decimos, ¡ay! Hay como 5 o 6 que son muy conocidos, pero ¿y todos los demás? Y una de las cosas que empezamos a notar antes de que estrenáramos este observatorio es que la información iba a ser un poco complicada de encontrarse a nivel de transparencia, que, pues bueno, en el portal de Conóceles del INE, lo que nos topamos es, bueno, la información que suelta el propio INE es la información que proporcionan las candidaturas. Y esto significa que hay que ponerle más ojos a esta información, porque probablemente hay personas que quieren poner datos que les favorezcan y ocultar algunas otras cosas. Entonces, pues bueno, al ser un proceso extraordinario, como bien lo decías, hay que observarlo más de lo que estamos acostumbrados a un proceso de rutina.
No, y que algo que es completamente nuevo, algo que la población no está acostumbrado a ver ni a hacer. No sé si toda la población ya esté bien informada siquiera de lo que representa esta elección extraordinaria. Héctor, cuéntanos quiénes integran este observatorio universitario y qué están haciendo desde su lado.
Hola, pues primero un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Pues mira, somos un grupo de jóvenes de diversas universidades, del Ibero, la UNAM, la Anáhuac, la Universidad Panamericana, la UDM, entre otras, que nos hemos unido en este ejercicio para, pues, informar primero sobre de qué van estas elecciones, porque pues mucha gente no sabe realmente cuál es la importancia o la relevancia del Poder Judicial en México. Y también, por otro lado, informar sobre quiénes son los candidatos para que en su momento, tanto los jóvenes como personas de cualquier edad que vean, que visiten nuestro observatorio, la página del observatorio, pues puedan votar de manera más informada por el candidato o candidata de su preferencia.
¿Qué podemos encontrar en esta página, Héctor? Cuéntanos un poquito de la información que ya está disponible y qué es lo que podremos ir encontrando a lo largo de la campaña.
Pues mira, en la página vamos a encontrar los perfiles de los candidatos y candidatas a ministros y ministras, que son 64, un poco de su semblanza, dónde estudiaron, si tienen algún doctorado, en dónde trabajaron, cuál es su carrera. Y también ahí es donde vamos a hacer un buzón de preguntas, que ya está abierto, por cierto, en donde las personas de cualquier edad nos pueden mandar sus dudas para nosotros responderlas, mandarlas a los candidatos, y ellos nos los pueden responder también. Eso es lo que hay en la página.
¿Y cómo le van a hacer llegar estas preguntas a los candidatos y candidatas?
Eso va a ser a través de un decálogo que más adelante les enviaremos a los correos que están abiertos en más bien publicados en el portal de Conóceles del INE, pero además también de forma directa, les vamos a hacer una campaña de promoción a este decálogo, justo para que se enteren que existe el decálogo, y pues si no nos contestan por el buzón, pues por lo menos por las redes sociales van a saber que existe esta iniciativa, y pues sí.
Pero si un candidato o candidata decide no responder o su solicitud, pues no nos quedaremos así.
Pues sí, de brazos cruzados.
Son solicitudes de su parte, ¿no?
Claro, son solicitudes de transparencia, por ponerlas en esos términos.
¿Y ya se les ha acercado a alguna de las personalidades que están compitiendo en la Suprema Corte como para tener algún contacto, para ver cómo se pueden vincular con el observatorio, quizá tener conversaciones, etcétera, etcétera?
De hecho, sí. Hace 2 días se comunicó con nosotros un candidato y pues justo lo que nos pidió era una invitación a que viniera acá a la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Y pues lo que le explicábamos un poco es, hay un criterio del Tribunal Electoral que se tiene que abrir la invitación a todas las candidaturas. Uh-huh. Entonces, pues, en dado caso, no podemos darle un como un encuentro a una sola persona, sino tendrían que ser a todos. Más adelante encontraremos la forma de hacer este diálogo directo con el actor, sin embargo, todavía no se ha dado como a alguien en específico.
Van a tener que hacer una mesa de 64.
La mesa de los niños.
La verdadera mesa de los niños. Oye, Camila, hablando de los perfiles de estas personas, me parece muy interesante lo que me platicabas de la afiliación política. Si habían estado en algún momento afiliados a algún partido, si habían participado en algún gobierno. Creo que esta información es fundamental para las personas y no es algo que esté disponible en la plataforma del INE. ¿Ustedes están haciendo algún tipo de ejercicio para que la gente conozca las afiliaciones de los candidatos?
Sí, la próxima semana van a tener en la página web ya disponibles estos como bullets acerca de si están o no relacionados con algún partido. Una de las observaciones que hemos tenido hasta ahora es la de uno sospechaba o decía, bueno, a lo mejor van a haber ciertos perfiles que solo van hacia un partido o hacia un sexenio, etcétera. Y la realidad es que no. Hay perfiles que pertenecen a distintos sexenios y que han estado involucrados con el gobierno en distintas épocas, lo cual es bastante interesante porque también se abre mucho la conversación acerca de dónde vienen y qué tipo de afiliaciones y preferencias pueden tener.
Oye, Héctor, estaba leyendo aquí el documento, el kit de medios que nos compartieron, y entiendo que el trabajo de este observatorio es por etapas. Platícanos un poquito de estas etapas, los tiempos, qué van a hacer en cada etapa.
Sí, mira, la primera etapa, que es la campaña La Democracia Te Llama, ya empezó, es del 1 de abril al 20 de abril, y es donde vamos a responder las preguntas a través del buzón que te comentaba que está en la página.
Sí.
Después la segunda etapa es el decálogo Campaña La Juventud Te Llama, y ahí es donde nosotros vamos a mandar esas preguntas a los ministros para que los contesten, quienes la quieran contestar. Entonces, digamos, van a haber algunas preguntas como de dudas generales que nosotros podemos contestar y las preguntas que sean específicas para ministros y ministras se las vamos a enviar. Okay. La fase 3 es la presentación del informe sobre las candidaturas, en donde diremos con una investigación comparada sobre los perfiles a la Suprema Corte de Justicia 10 días antes de la elección, sobre pues justo lo que decía Camila, que en qué partidos han estado, si es que algunos han estado, cuál es su trayectoria, un poco más de detalle, para que el voto del ciudadano sea más consciente e informado. Y la última fase, que es el foro Encuentros por la Democracia, esto es posterior a la elección, pensamos invitar a expertos en materia electoral, también analistas políticos de diversos partidos, de todos los frentes, para que nos hablen sobre este proceso electoral que pues, es extraordinario, es inédito y es la primera vez que se lleva en el país, para llegar a las conclusiones sobre cómo nos fue y qué podemos mejorar.
Oye, Héctor, aquí en Tengo Otros Datos hemos tenido muchas voces que nos han dicho, a ver, este proceso electoral pues es una tomadura de pelo, viene de una reforma mal hecha, básicamente van a llegar los perfiles que el régimen quiera que lleguen. ¿Qué dirías tú ante este argumento de que pues este ejercicio, no el observatorio, sino la elección, pues es salir a votar es legitimar una farsa? ¿Qué dirías tú?
Mira, yo diría que al final quien va a decidir quién llega a los cargos de magistraturas, jueces de distrito y a los ministros, como a los de disciplina judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como las salas regionales, somos nosotros los ciudadanos. La última voz que vale es la nuestra, no la de los partidos políticos. Entonces, apenas vimos hace 2 días en Estados Unidos que una candidata para la Suprema Corte de Wisconsin, si no me equivoco, ¿sí?, que era apoyada por el Partido Demócrata, le ganó a toda una campaña de Elon Musk de no sé cuántos millones de dólares. Y pues eso demuestra que realmente el voto popular es importante. Entonces yo lo que diría es, en este momento lo más importante es que nos informemos, que veamos quiénes son nuestros candidatos para ministros, para jueces y para magistrados, y que hagamos, y más bien votemos de manera informada. Esa es la mejor aportación que nosotros le podemos hacer a nuestro país.
Camila, platícanos un poquito de este informe. Entiendo que lo van a publicar justo antes de que sean las elecciones, justamente para que las personas puedan leerlo y hacer un voto un poquito más informado. ¿Van a presentar un informe físico? ¿Lo van a subir a sus redes? ¿Cómo lo van a difundir? Platícanos un poco para que conozca a la gente.
Claro, pues este informe efectivamente se va a publicar en redes, se va a publicar en la página de la Ibero, y también estamos buscando que se nos dé presupuesto para poder imprimirlo y poder repartirlo así como un panfleto, un folleto. Justo es un poco antes de que sean las elecciones para que tengamos tiempo de promoverlo y que la gente tenga el tiempo de leerlo, pensando sobre todo que son 64 candidaturas nada más de la Suprema Corte de 881 que son a nivel nacional. Entonces va a ser bastante difícil que la gente digiera esta información en muy poco tiempo. Se requiere de más de un día para explorar solo los perfiles de la Suprema Corte. Los demás perfiles va a ser una locura. Entonces esto se va a presentar también en un foro en donde pues esperamos que haya buena atención de medios para que podamos darle dispersión al documento. Y en el propio documento van a encontrar varias de los criterios que les estamos diciendo que son de investigación, y también lo que esperamos que suceda es que podamos llegar a tendencias estadísticas, poder decir, bueno, tantos candidatos provienen de este partido, tantos, bueno, no provienen, sino están afiliados, tantos candidatos vienen de este otro lado, tantos candidatos tienen carrera judicial, entre una y otras más cosas.
Eso está bien interesante, la verdad. Entonces estaremos obviamente muy atentos a la publicación de este informe. Platícame, Camila, un poquito del comité de expertos del que me platicabas. ¿Qué rol juega? ¿Está compuesto por académicos? Entiendo que participaba de cierta forma el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuéntame un poquito qué rol juega este comité y quiénes lo integran.
El comité está integrado por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sí, bien lo adelantabas, también de Ibero Ciudad de México, Ibero Torreón, Ibero Puebla y de la Universidad de Monterrey. Entre todos ellos van a revisar las preguntas que nos lleguen para formar este decálogo, porque vamos a seleccionar los tópicos importantes. Te estoy hablando de militarización, derechos humanos, etcétera. Sobre todo pensando que es de cuna de la Ibero, los derechos humanos van a ser lo más importante ahí. Pero también la parte procesal, la parte jurídica. Y como el comité universitario no está conformado enteramente por miembros de derecho o de ciencias políticas, es para darle más peso y más legitimidad al decálogo, sobre todo pensando en que son temas muy delicados los que maneja la Suprema Corte. Y también el rol de estos académicos en primera es el de asesorarnos, ¿no? El decirnos van bien, van mal, traen un concepto ahí medio errado, y también el de ellos mismos hacer esta labor de vigilancia acerca de lo que tal vez como un estudiante de ciencias políticas puede desconocer de derecho, como un estudiante de filosofía puede desconocer de la ciencia política. Entonces, lo que hacen ellos es ahondar en esta discusión que estamos teniendo, darle legitimidad, darle pues profesionalidad, la parte académica y pues el de observar ellos mismos también el proceso.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes a la publicación de este informe, por supuesto a la plataforma que ustedes, ¿en dónde podemos encontrarlos rápidamente? Nada más para que la gente se pueda meter y revisar en lo que han estado trabajando.
www.encuentrosporlademocracia.ibero.mx/universitarieobserva y otra vez diagonal, no se les olvide, o si no, no van a poder entrar al link. Y también tenemos redes, Twitter, Instagram y TikTok, @observascjn, también por ahí vamos a estar subiendo información, y en el TikTok vamos a lanzar cápsulas acerca de cada candidatura.
Observa SCJN de Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así es.
Ahí nos vemos.
Buenísimo. Pues Camila Solís, vocera y coordinadora del observatorio, Héctor Sánchez de la Universidad Panamericana y miembro del comité universitario de este observatorio, muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos. Ya lo censuraron, pero nosotros nos vamos por lo pronto a la segunda rola de la tarde. Esto es Mild to Moderate Pain de Yaru Heart.
Internacional.
Estamos de vuelta en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos y vamos a escuchar ahora una entrevista que le hicimos a Emilio Saldaña Pisu. Él es analista de tecnologías para la información, un experto en todos los temas de tecnología, porque el 5 de abril, el sábado, es la fecha límite para que TikTok y su empresa madre, que es en gran parte propiedad del gobierno chino, vendan la empresa de TikTok en Estados Unidos a una empresa que sea estadounidense. El gobierno de Donald Trump ha hecho amenazas desde hace tiempo y llega la fecha del 5 de abril y nosotros no sabemos si nos vamos a quedar sin TikTok nosotros solo en Estados Unidos o qué viene para esta mega plataforma. Vamos a escuchar lo que platicamos con Emilio Saldaña Piso. Ah, parece que tenemos unos problemas técnicos por aquí porque no pudimos escuchar.
Muchas gracias por la invitación.
Ahí estamos, parece ser.
Nos está jugando chueco la.
Pues todo indica que le llegó la hora. Estamos, sí, literalmente a unas cuantas horas para que se cumpla esta fecha mortal del 5 de abril, que se extendió resultado de la llegada del presidente Trump, ¿no?
No, pues parece que estamos teniendo aquí unos problemas. No sé si es ByteDance,
si el Partido Comunista Chino,
si TikTok, no quieren que hablemos del
tema. Donald Trump, alguien.
No hay nada concreto hasta el momento y esto es interesante porque evidentemente estamos.
Vamos a pararla, al parecer hay un problema en la grabación con uno de los micrófonos.
Nos están hackeando,
con tu micrófono,
Sebastián,
Jaime,
nos
al parecer alguien te quiso censurar en alguna de estas cabinas y nos escuchan tus preguntas. Resolveremos esto y lo pasamos mañana, la entrevista con Emilio Saldaña Pisu, ¿no? Sobre el término de esta prórroga que dio el gobierno de Donald Trump, que negoció con TikTok justo pues días antes de que entrara. Ustedes recordarán cuando se apagó TikTok en Estados Unidos un día antes de que entrara Donald Trump al poder.
Exacto.
Y que después apareció una leyenda en todos los dispositivos, en todas las aplicaciones de TikTok en Estados Unidos, diciendo: gracias al presidente electo Donald Trump, vamos a seguir vivos con trends unos meses más. Bueno, pues esos meses más acaban o acabarían este sábado 5 de abril. En pleno ceremonia se supone que TikTok desaparecerá en Estados Unidos, si no es que alguien lo compra. Ya hay manos levantadas.
Ya hay varios manos levantadas, Sebastián. Escuchamos, por supuesto, el rumor de que Amazon estaría interesado en comprar. Escuchamos de Oracle, escuchamos de Microsoft, escuchamos incluso el rumor de que el dueño de OnlyFans, un británico, estaría interesado en comprar la empresa. Nos platicaba Pisu en la entrevista que el sueño de Donald Trump sería una compra de una mezcla de empresas todas norteamericanas, uh-huh, que se hicieran cargo de TikTok. Se me hace una propuesta difícil porque es un producto por el que se han de estar peleando con todo, pero los chinos parecen no ceder.
Sí, los chinos parecen no ceder, pues es la joya de la corona de ByteDance. Aparte es un gran instrumento de comunicación. Hemos visto también cómo el dueño de una plataforma de redes sociales tiene un impacto importante en cómo funcionan esas plataformas, y el ejemplo más claro, evidente, es Elon Musk después de comprar Twitter, ¿no? Cómo cambió Twitter y cómo hoy esa red social, si bien tiene grandes ventajas de comunicación, sobre todo en términos políticos, también es un nido de desinformación, de poder esparcir también un mensaje en específico, como el propio dueño de hoy X ha logrado darle juego a su propia visión política del mundo, ha logrado impulsar una agenda política, y como en gran parte muchas de las conversaciones que suceden en redes sociales marcan la conversación, pero también la agenda política de los países.
No, y debe de ser una fuente de datos invaluable, ¿no? Lo que acusaba el gobierno de Estados Unidos es que el gobierno chino utilizaba la plataforma de TikTok para extraer datos de ciudadanos estadounidenses, y este es el pretexto fundamental para poner esta fecha límite. Pero también hay miles y miles de creadores de contenido, sí, que dependen económicamente de esta plataforma y que, de no llegarse a un acuerdo el sábado, probablemente se queden sin chamba,
sí,
Sebastián.
Sí, sí, sin duda, una de estas especies de industrias naranjas, industrias creativas, que es muy potente, la de los creadores de contenido, pero también la de las grandes empresas que utilizan TikTok y otras plataformas como un canal de venta directa, claro, de sus productos. Así que el impacto económico, en caso de que cierre TikTok de Estados Unidos, pues sería enorme, digo, frente al anuncio de ayer. quizá palidece.
Sí, yo creo que ni está pensando en el tema, el presidente Trump. Al que escuché fue al vicepresidente J.D. Vance decir que él estaba muy seguro de que se iba a llegar a un acuerdo y de que se iba a concretar la venta y de que mantenían firme la fecha del 5 de abril como la fecha límite para que TikTok llegara a un acuerdo. Es ByteDance, esta empresa que es dueña de TikTok, pero las cosas no se mueven, puros rumores, escuchamos X, vemos noticias por aquí, pero ByteDance nada oficial y no hay ningún acuerdo, y en sábado, quién sabe si se opere algo.
Sí, veremos si mañana hay algún anuncio, o el sábado, con esto de que nos encanta procrastinar todo y las decisiones de Estados Unidos ocurren, se toman 5 minutos antes del deadline.
Híjole, vamos. Pues el anuncio de los aranceles me sonó a que llevaba más de 5 minutos pensado, estimado sí, Sebastián. Fue algo que creo que Oscar lo dijo bien, ¿no? Nunca lo habíamos visto, ¿no?
Sí, en 100 años, ¿no?
Sí, pues está cambiando la historia del comercio internacional con una conferencia de prensa. Escuchaba hoy en la mañana decir, bueno, pues es que hace cuánto todos los líderes del mundo no estaban sentados al mismo tiempo viendo su televisión, esperando escuchar qué iba a anunciar el presidente Trump.
Así es. Así cambiando radicalmente la política internacional de comercio. Pero bueno,
que TikTok mañana, yo creo que es el menor de sus problemas.
Seguramente, o no. Mañana esta entrevista con Emilio Saldaña Pizu, a quien le tengo otros datos de los viernes, Jaime.
Así es, así que sintonicen mañana, estarán todas las personas que hacen el Tengo Otros Datos los viernes. No las voy a nombrar porque si se me va alguien ya me van a culpar. Pero nosotros por lo pronto nos despedimos. Nos vemos en una semana. Muchas gracias a Tania Villacampa en los controles, en la producción Sebastián Erdmenger, Ana Laura Citalán, Lucy Panqueva, Mariana Lara y Silvia Dicci en la cabina. Y además como invitada Camila Solís. Yo soy Jaime Anchustegui. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el próximo jueves.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.